Hoy en Biblioteca Footbox, el Atlético y su nacimiento. Un equipo que antes de nacer ya tenía rivalidad con el Real Madrid. ¿Por qué es esto? Y el accidente que derivó en su uniforme. ¿Y por qué el pantaloncillo de un color distinto al del Athletic de Bilbao, club del que era sucursal? ¿Y qué tiene que ver un frontón y el primer medallista olímpico español de la historia, que a todo esto fue en 1900 en pelota vasca? ¿Qué tiene que ser con el nacimiento colchonero y el Pupas y la Champions y los desamores de último segundo? Hoy en esta biblioteca.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca, porque hay derbi de Madrid, porque hay enfrentamiento entre los dos principales equipos de la capital española, Real y Atlético. Normalmente hubiéramos dicho los dos equipos y de repente han surgido con mucha fuerza los equipos de los alrededores, con peso relativo, nunca para eclipsarlos. Rayo Vallecano, equipo de barrio, representa a Vallecas, un bastión de la anarquía, un bastión antifranquista en tiempos de la guerra civil, al grado que después su estadio, donde juega el Rayo, el estadio que fue erigido ahí mismo reemplazando el anterior, terminó por servir como un punto de detención de disidentes políticos en tiempos de la guerra civil, disidentes republicanos, el Rayo Vallecano. Pero luego también se han asentado en primera división el Getafe, el Leganés que va y viene, y aparecen en certámenes de Copa del Rey, a veces con mayor peso, el Alcorcón, que ya le dio un sustote, o más bien una desazón tremenda al Madrid eliminándolo con el Alcorconazo, y por ahí también el Aranjuez y el Móstoles, todos estos equipos de la periferia en Madrid. Pero los dos principales, ni duda cabe, son Real y Atlético, con una circunstancia muy curiosa, que el Real parece haberse robado o apropiado del nombre de la capital. Es un caso muy particular, porque son dos equipos de la misma ciudad y cuando se dice el nombre de la ciudad, de inmediato se sabe a quién se alude. Es decir, si en Manchester alguien dice Manchester, no se sabe si te refieres al City o al United. Caso distinto. Si en Madrid alguien dice el Madrid, se sabe que aludimos al Real y no al Atlético. Incluso la gente del Atleti dice el Madrid peyorativamente, aludiendo a que cuando se dice el Madrid, se está llamando al equipo más fuerte de esta capital, al Real Madrid. Hablamos de un derbi que antecede incluso al nacimiento de uno de los contendientes, porque antes de que el Atlético surgiera como filial del equipo más poderoso de la época en España, el Athletic de Bilbao, antes de que naciera, ya existía esta confrontación. ¿Cómo puede ser? Pues porque el Atlético de Madrid era la filial del Athletic de Bilbao. Y antes de surgir, el Real Madrid ya tenía fuertes escaramuzas en la cancha, fuertes batallas en la cancha contra el cuadro bilbaíno. Así que cuando el Athletic funda o ve nacer una sucursal en la capital, pues queda clara la rivalidad. Por ser vecinos, sí, el Madrid y el Atlético, en aquel momento el Madrid no era Real. Eso le llegaría hasta 1920. Era el Madrid e incluso era un equipo de corte republicano. No era un equipo de corte realista o de corte monárquico. Era un equipo de corte republicano. Por ahí Javier Marías ya lo ha explicado antes en su libro maravilloso. Ya falleció este escritor que tuvo que haber sido Nobel de Literatura y absurdamente no lo recibió. Me atrevo a decir la persona que más hermoso ha escrito español en nuestros días. Javier Marías, en su libro Salvajes y Sentimentales, Letras de Fútbol, habla mucho sobre la rivalidad Real-Atlético. Y no porque él sea aficionado al Real Madrid o haya sido aficionado al Real Madrid, y no porque él haya simpatizado con la causa republicana, incluso muchas de sus novelas retratan la persecución que su padre llegó a sufrir por alguno que delató, o alguno que acechó, o alguno que inventó y que difamó en tiempos del franquismo, de la dictadura en España, sino porque el Real Madrid verdaderamente era de la causa republicana. Ese color que portaba, ese color que a la fecha se puede ver en uniformes suplentes de Madrid constantemente, el color a veces morado, a veces violeta, era el color de la causa republicana. No solo aparece en la bandera de Castilla, también en la causa republicana. Y en Madrid representaba eso específicamente. Algunos relatos de la época aparecen calificando al Madrid como vizcaetarra, como un término vinculado hacer de posiciones extremas a favor de la causa vasca, pues lo manejan como un equipo en contra de la monarquía. Ya después, en 1920, recibe el cargo de Real. Ya después de la Guerra Civil, recibe el Real Madrid. La cercanía, se apropia de él el franquismo y el Madrid se deja tomar. El Madrid es el equipo más poderoso del mundo, gana las primeras 5 Copas de Campeones de Europa, las primeras 5 Champions, y a partir de eso lo toma el franquismo y el Madrid, Santiago Bernabéu como presidente de por medio, se deja tomar. Pero estamos con el Atlético de Madrid, que sería fundado en el número 25 de la calle de la Cruz en Madrid, en el maravilloso barrio de las Letras, junto a esa calle de Huertas, donde vamos leyendo pasajes de algunos de los escritores más relevantes de las letras hispanas. Que si de Cervantes, que si de Camilo José Cela, que si de tantos más. Entonces, en el 25 de esa calle de la Cruz se funda el Atlético de Madrid. La última vez que estuve por ahí era una fachada completamente destartalada, descarapelada, abandonada. Pero ahí está la placa que dice que ahí se encontraba la Sociedad Vasco-Navarra y que en ese lugar se reunieron unos estudiantes del Colegio de Minas y deciden hacer una sucursal madrileña del Athletic de Bilbao. Sucursal que de ninguna manera iba a ser en aquel momento rojiblanca. ¿Qué fue lo que pasó? Que en enero de 1910 una carambola hacía que el Athletic de Bilbao vistiera de rojiblanco por primera vez. Para colmo, lo estrena en un derbi vasco contra la Real Sociedad. Hasta antes de ese 1910, el Atlético de Madrid recibía sus uniformes de Bilbao idénticos a los del Athletic Club, que eran en colores muy distintos. Eran en colores en franja blanco y azul, como el Blackburn Rovers. ¿Qué fue lo que pasó? Que un estudiante llamado Juan Elordui, vasco, viajó a Inglaterra a pasar la Navidad. Nunca se aclaró si de verdad no encontró los uniformes del Blackburn que le encargó el Athletic. Le había encargado uniformes para el Athletic y para el Atlético. Era el uniforme que portaban. A la fecha, si usted busca el uniforme del Blackburn Rovers, verá que es a mitad es el uniforme, una franja azul y una blanca de arriba hacia abajo, en vertical. No se sabe si de verdad ya no había existencias. No se sabe si Juan Elordui hablaba muy mal inglés y no se supo dar a entender. No se sabe si lo comió el tiempo. No se sabe si fue la resaca de las fiestas navideñas. El asunto es que viaja a Inglaterra a pasar la Navidad y que a poco de embarcar de vuelta no tiene uniformes. Ya que había ido, le habían dado el dinero. Tú tienes que comprar los uniformes para Atlético de Madrid y para Athletic de Bilbao, equipos hermanos. Y cuando va a embarcar de vuelta, ¿de dónde va a embarcar? Pues del puerto de Southampton. Y si usted sigue el fútbol inglés, sabrá, así como el Blackburn Rovers viste en azul y blanco, que el Southampton viste en rayas verticales, rojas y blancas. Así que en Southampton ya no iba a encontrar del Blackburn Rovers, queda clarísimo. ¿Qué fue lo que encontró? Del conjunto del Southampton, y eso compró. Cuando regresa le dicen, a ver los uniformes, oye, pues nosotros vestimos de azul y blanco en Athletic de Bilbao y por ende en Atlético de Madrid. Pues es lo que encontré. Se las lleva con él y a perpetuidad quedaría de esa manera, solo con una diferencia, que no hubo pantaloncillo para los jugadores del Atlético de Madrid, pantaloncillo como se solía utilizar en el Southampton, negro. El Athletic de Bilbao sí lo toma y así a la fecha queda idéntico al Southampton. El Atlético de Madrid siguió portando el pantaloncillo, el short que portaba antes con el uniforme del Blackburn, y por eso la mezcla, rayas rojiblancas y pantaloncillo en azul claro, y así la diferenciación solamente por los shorts de Athletic de Bilbao y de Atlético de Madrid, y así para la historia eso quedaría. En el franquismo, los dos equipos se verían obligados a traducir Athletic por Atlético, el buscar que todo fuera de nosotros, influencia extranjera, etc. Pero hacia el cierre de la dictadura franquista, en 1972, el Athletic de Bilbao retoma lo de Athletic, ya se podía, ya no había problema, y los capitalinos dicen, no, nosotros ya no, nos quedamos como Atlético. Entonces las dos diferencias serían el color del pantaloncillo y unos Athletic y unos Atlético, pero con ese nacimiento en común. Atlético de Madrid, que por aquel momento había tenido como uno de sus fundadores a un personaje llamado Francisco Villota, un pelotari. De hecho, cuando publiqué esta pieza, recuerdo que Mikel Arreola, quien encabeza la Liga MX, le mandó saludos. Me agradecía porque pues, es una persona muy cercana a los pelotaris y al medio de la pelota vasca, de los fundadores del Atlético de Madrid, en esa calle madrileña, esa calle de la Cruz, se encontraba Francisco Villota, quien es nada menos que el primer medallista olímpico español de la historia. En París 1900, él consiguió medalla en pelota vasca. Sí hubo pelota vasca, como ha habido muchos deportes en olímpicos que luego salieron del programa. Por ejemplo, hubo motonáutica en Juegos Olímpicos. Por ejemplo, hubo cricket en Juegos Olímpicos. Por ejemplo, hubo jalar la cuerda en Juegos Olímpicos. Muchas disciplinas olímpicas se practicaron y luego dejaron de practicarse. Francisco Villota, este primer medallista olímpico español en pelota vasca, fue uno de los fundadores del conjunto del Atlético de Madrid. Y él jugaba en el frontón Betty High en Madrid, en la calle Marqués de Riscal. Me acuerdo cuando fui, estaba completamente cerrado, no se podía entrar. Logré hacerme amigo del guardia de la entrada y me dejó pasar rápidamente para, con una GoPro, hacer unas tomitas rápidas, porque es un lugar con una arquitectura espectacular, con sus arabescos, con sus arcos, con sus garigoleados. Es un lugar muy particular, ese frontón Betty High, espectacularmente restaurado. Y ahí solía jugar pelota vasca Francisco Villota, quien también sería fundador del conjunto del Atlético de Madrid en esa calle de la Cruz. Atlético de Madrid, que al paso del tiempo recibiría el apodo más inesperado de parte de su presidente, don Vicente Calderón, quien daría nombre al estadio que el Atlético dejó detrás frente al río Manzanares, ahora para mudarse al Metropolitano unos pocos años atrás. Sucedió en 1974, la final de la Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League. El Atlético de Madrid llegó a esta final y pudo convertirse en el segundo equipo español de la historia en ganar esa Copa de Campeones de Europa. El Barcelona no la había ganado. Para que el Barcelona la ganara, le faltaba todavía hasta inicios de los 90. Estamos en el 74, a la sombra del Atomium de Bruselas, en el estadio todavía llamado de Heysel, ya redenominado como el monarca belga Rey Balduino. Heysel es el nombre del barrio y siempre va a sonar a la tragedia de aquella final de la Copa de Campeones entre Juve y Liverpool a mediados de los 80. Pero en ese 74, en ese estadio de Heysel, Atlético y Bayern llegaron a tiempos extra sin goles. Luis Aragonés, quien luego sería campeón europeo dirigiendo a España y es leyenda máxima jugando y entrenando de los colchoneros, adelantó al Atlético. Eran tiempos extra, se iba acabando el partido, se iban diluyendo los minutos. Era el Bayern de Beckenbauer y de Müller y de Hoeneß y de Breitner y de Sepp Maier en la portería. Ninguno de ellos hizo daño. Cuando el Atlético iba a ser el segundo equipo español después del Madrid en ganar esa Copa de Campeones de Europa, la Champions, a 20 segundos del final, un pelotazo del más limitado integrante de ese Bayern, Hans-Jörg Schwarzenbeck, un defensa corpulento, seleccionado alemán, pero no era virtuoso, este era de marca, tiró a la desesperada. El balón hizo un extraño en la hierba y terminó por meterse a la portería. Los jugadores colchoneros no daban crédito a lo que estaba pasando. Saliendo del partido, el presidente Vicente Calderón lamentó: "Somos el pupas", dijo. Pupas es un término muy madrileño para decir el que tiene mala suerte, el que está salado, el que se queda a las puertas de una gesta pero no logra consumarla. Por primera vez en la historia tuvo que repetirse una final europea porque por entonces no estaba regulado o aprobado que se tiraran penales como mecanismo de definición. 48 horas más tarde volvieron a enfrentarse, pero el Atlético llegó muy desmotivado por haber recibido el empate de esa manera y el Bayern le metió 4-0. Así que el Atlético de Madrid se quedó sin la gloria. Al paso del tiempo, el Real Madrid le quitaría su Copa de Campeones de Europa, su Champions League, en 2014, lo que son las cosas, exactamente 30 años después, pero ahora jugando en Lisboa, con el gol de Sergio Ramos del empate, tal como el de Schwarzenbeck en las últimas del partido, y luego el tiempo extra el Madrid se impuso por goleada llegando a 4, como el Bayern en el siguiente partido. O al par de años en Milán, el Madrid le ganaría al Atlético en penales en aquella final en la que Oblak de plano no atinó ni a dónde tirarse en la tanda de penales. De ahí viene uno de los versos más sinceros que se hayan escrito en himnos de fútbol, porque los himnos del deporte normalmente son loando las glorias, loando los alcances, loando que todo lo podemos, que todo somos épicos. Y Joaquín Sabina en el himno del centenario se va a la contraria, con una frase que dice: para entender lo que pasa, hay que haber llorado en el calderón que es mi casa. Y luego se va a los estribillos del coro diciendo: qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Es el himno Atlético, porque esas maneras de morir han perseguido al conjunto colchonero. Al tiempo, el Real Madrid, desde la primera final de Copa de Campeones de Europa, la de la temporada 55-56, frente a un equipo del Stade de Reims que era soberbio, este cuadro francés, ya tiene la tradición de la remontada. Al minuto 10, los merengues ya perdían por 2 goles y al 69 caían 3-2. El Real Madrid remontó hasta 3 anotaciones para coronarse. Un par de años después, el Madrid buscaba el tricampeonato y ahora frente al Milan. 2 veces tuvo la ventaja en el partido el cuadro milanista, el cuadro rosonero, y 2 veces el Real Madrid regresó. La segunda ya a falta de pocos minutos para el final, para luego consagrarse en la prórroga. 2 años después, el pentacampeonato llegó frente al Eintracht, luego de haber recibido el primer gol, pero ya se sabía para entonces que el Madrid siempre vuelve y que el Atlético, por alguna razón, siempre ve volver a los fantasmas, con ese apodo de Pupas, ni más ni menos. Atlético y Real. Esa rivalidad, esa enemistad que antecedió al nacimiento del Atlético, porque antes de eso, el Athletic de Bilbao ya era un acérrimo rival del Real Madrid y al nacer su sucursal, mucho más, porque todavía por entonces vestía como el Blackburn Rovers, en azul y blanco, antes del error o de la casualidad de traer los uniformes rojiblancos del Southampton, antes de que cada cual usara un pantaloncillo diferente, el Athletic negro como el Southampton, el Atlético quedándose con el azul claro como el Blackburn, quedándoselo así porque no hubo pantaloncillo que llevarles. Desde entonces la rivalidad ya existía y la rivalidad no ha hecho más que crecer. Pero es muy curioso eso de que hasta la afición atlética, cuando dice el Madrid, con despecho, sabe perfectamente que se refiere al otro equipo, como si se hubiera apropiado o adueñado del nombre de esa capital. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.